Buenos días. Abran sus Biblias a Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a comenzar ahí en un momento. Quiero recordarles a todos en el coro que va a haber una práctica en el band room después del servicio, así que cuando acabemos vayan allá. Va a haber una práctica del coro hasta la 1:00 p.m. También, el domingo que viene vamos a tener un invitado especial de San Antonio, un hermano que yo amo entrañablemente. Él y su esposa nos entrenaron, a mi esposa y a mí, en el ministerio. Me enseñó todo lo que yo sé y él va a estar predicando la semana que viene, Mike Tolliver. Así que el servicio va a comenzar a las 10 de la mañana. No va a haber clase para los niños o los adultos, excepto para los bebés. Así que llevemos temprano y llevemos a los bebés a su clase y los demás vamos a estar. Se tiene que ver así cuando empezamos a cantar esa primera canción a las 10. Déjame tratar eso de nuevo. Toda esta gente, por favor, no lleguen tarde. Los adolescentes van a estar en el campamento, en el swamp. Así que hay mucho espacio para invitar a nuestros amigos y va a ser un tiempo maravilloso para escuchar a Mike Tolliver predicar la palabra de Dios. También estoy muy contento esta mañana de anunciar que nuestro hermano Lee Sugarman ha sido restaurado en Cristo. Lee, bienvenido. Estoy muy contento por ti. La semana pasada, Steven estaba predicando de Lucas, de los 10 leprosos que fueron sanados. Y mientras leía una línea del pasaje que hemos leído muchas veces, me la encontré interesante. Tal vez fue la manera que él la leyó. Él estaba leyendo la semana pasada del que regresó a ofrecer gracias a Dios. Y dijo, él se tiró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y él era samaritano. Y yo estoy sentado allí la semana pasada escuchando y dije, wow, tengo que estudiar los samaritanos famosos en las Escrituras. Y eso es lo que he estado haciendo esta semana. Pero esta mañana no vamos a hablar de un samaritano, pero vamos a hablar de otro personaje que también era leproso. Y era Naamán el sirio. Y encontramos el relato en Segunda de Reyes, capítulo 5. Hablemos de Naamán el sirio, porque creo que hay varias lecciones que podemos aprender aquí. La semana pasada aprendimos que ustedes y yo tenemos que ser agradecidos, que Dios ha hecho mucho por nosotros. Dios sigue siendo mucho por nosotros. Y ustedes y yo no podríamos habernos levantado esta mañana si no fuera por la gracia de Dios. Así que tenemos que estar bien agradecidos. Tiene que haber gratitud en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esa fue una lección de la semana pasada. Esta semana creo que vamos a aprender algo nuevo mirando a Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, comenzando en el verso 1. Dice, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el ama fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Yo no entiendo esto. Él se supone que vaya al profeta, va a ir a ver al profeta y él lo envía al rey para que lo sane. Eso no hace mucho sentido para mí. Él no es el que tenía el poder. Pero él le envía la carta al rey de Israel, de todos modos. Y en el versículo 7 dice, al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjese bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y tú quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, tonto. No, eso se lo inventó él. Esa es mi interpretación de hoy en día. No, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego, Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto como vive el Señor a quien yo sirvo que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo, y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Me encanta este relato. Nos dice que este hombre era el jefe del ejército. Tal vez como el jefe de Estado de hoy en día, del presidente, que era un gran hombre ante los ojos de su amo, el rey. O sea, la Biblia lo describe como un soldado valiente. La Biblia nos dice aquí que Dios le había dado muchas victorias, pero tenía lepra. Como Steven nos describió la semana pasada, la lepra era una enfermedad horrible, muy contagiosa. Y se te empiezan a caer los miembros de tu cuerpo y la lepra todavía existe hoy en día. Yo sé que no lo vemos, pero todavía existe en muchos países, especialmente países tercermundistas. Tú ves en el tráfico que la gente viene rogando por dinero con lepra en África, en India, en otros lugares. Es muy difícil ver eso, ver a alguien sufriendo de esa enfermedad. Pero en el caso de este hombre, él lo tenía todo. Era muy poderoso, era brillante, jefe del ejército y tenía lepra. Nos dice que había una niña que fue capturada de Israel, que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Me sorprende que no se habría ido ya, porque lo más seguro ya no eran íntimos como esposo y esposa, porque le tenía miedo a la enfermedad de su esposo. Pero nos dice en el relato que esta esclava esta niña que fue capturada en algún momento le dijo a la esposa de Naamán: si solo su amo, mi amo, pudiera ir a ver al profeta que está en Samaria, él lo curaría de su lepra. Obviamente se refería al profeta Eliseo. Y quiero que noten algo enseguida. Aquí hay una niña que fue capturada. Ha sido sacada de su tierra natal. Está en una tierra extraña. Y aún así, no se ha olvidado de dónde vino. No se ha olvidado del profeta que existía en aquel entonces, el profeta Eliseo. Y vemos lo mismo, la misma actitud con José, que cuando fue vendido a la esclavitud en Egipto, en el libro de Génesis, aun cuando estaba en Egipto, nunca se olvidó de dónde vino. Vemos el mismo relato con Daniel y Sadrach, Mesaque y Abednego, que cuando fueron llevados al exilio en Babilonia, aún dentro del cautiverio, no se olvidaron de dónde venían. O sea que no es tu ambiente, sino tu convicción lo que importa. Y menciono esto porque muchas veces, no es cada momento de la semana que nos reunimos así. Es fácil ser cristiano y tener convicción cuando tienes muchos otros cristianos a tu alrededor, cantando los mismos cánticos, escuchando el mismo sermón. La pregunta es, cuando estamos solos, el resto de la semana, en nuestros vecindarios, con nuestros amigos, en nuestra casa, ¿recordamos quiénes somos? O, como dicen en el mundo, nos comportamos como los romanos cuando estamos en Roma. No, nunca debe ser eso la vida de un discípulo de Jesucristo. No debemos olvidar de dónde venimos. Amén. Es muy interesante. Esta niña se pudo haber callado. Pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mira, esta gente me capturaron. Estoy aquí, esclavo, trabajando para esta señora. Sí, yo sé que hay un profeta que lo puede sanar, pero yo no voy a decir nada. De hecho, voy a dejar que continúe sufriendo. No, pero ella entendió, como la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, que tú no puedes pagar mal por mal. No se hace. Amén. Y ella habló y dijo, ¿sabes qué? Hey, yo conozco a alguien que puede sanar a mi amo. Obviamente, Naamán, su esposa, le debe haber dicho. Y él fue al rey y le dijo, hey, ¿me puedes dar un tiempo libre? Básicamente hacer lo que le está pidiendo. Y mira, y el rey le dice, claro que sí. Yo no creo que esto es accidente. El hecho que esta esclava le habló en primer lugar, el hecho de que cuando va el rey, para ir a ver al profeta, el rey le dice, claro que sí. Dios estaba trabajando en todo eso. Y les digo a ustedes esta mañana, no hay coincidencias, solo providencia. Todo lo que ocurre en esta vida ocurre por una razón. Gary comenzó a hablar de eso en su clase esta mañana, con el hombre que nació ciego. Las Escrituras claramente dijeron en ese verso que Dios hizo eso para que el nombre de Dios fuera glorificado. Hay veces que pasamos por tantas cosas, enfermedades, puedes perder un empleo, puedes perder un ser querido. De alguna manera, yo no sé cómo. Gary no sabe cómo, pero de alguna manera Dios va a ser glorificado a través de eso. Puedes estar seguro de eso. Así funciona Dios. Así siempre ha trabajado Él. No hay tal cosa como una coincidencia. De nuevo, este es un hombre inteligente, descubrió, tengo la oportunidad de ser sanado y rápidamente fue a hacerlo. Cuando ustedes y yo llegamos al punto que nos enfermamos, ¿qué hacemos? Vamos al doctor. Ahora, algunos de nosotros no vamos al doctor inmediatamente. Incluido en eso estoy yo. Y hay veces que comienzas a sentir algo en tu garganta. Y voy al botiquín y digo, ay, voy a tomar dos de estas pastillas y yo espero sentirme mejor por la mañana. Y entonces hago eso y por la mañana me siento peor todavía. Mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Pues no me siento bien. Pues ve al doctor. No sé, vamos a ver. Y sigo tomando mi medicina y no me siento mejor. Y ella vuelve y me dice, Richard, tienes que ir al doctor. Pero el doctor está cerrado ya. Y llega el segundo día y vas a ir al doctor. Me siento un poquito mejor esta mañana. Y a veces simplemente llamas. Y a veces ella llama a Miss Anne y dice, habla con tu hijo. Y Miss Anne me llama y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, ahora te llamo, ¿no? Y ella me dice, debes ir al doctor. Entonces me llevo al doctor y es increíble porque cuando uno entra, tienen algo que es más serio que lo que tú creías que tenías. El punto es que cuando estás enfermo debes ir al doctor. Es muy importante eso. Este hombre no se sentía bien. Eliseo era un profeta y tenía el poder para sanarlo. Ahora noten, él agarra un montón de cosas, 10, qué sé yo cuántas monedas de plata y de oro y ropa, yo no sé cuánto vale eso hoy, pero suena como mucho. Así que él iba a recibir sanidad y pagar por eso se llevó todo eso. Y llega allá, y me encanta esta parte. Le lleva la moneda al rey, la carta al rey, y el rey dice, yo no puedo sanar a nadie, este tipo está tratando de buscar una pelea conmigo. Y entonces Eliseo le manda el mensaje y él se aparece en la casa de Eliseo. Eliseo ni siquiera salió de la casa. Piensen en eso un momento. Aquí hay un gran soldado, un hombre muy importante. Pensaría uno que Eliseo iría y darle la bienvenida y dice, mira este gran hombre. Dice, no. Envía un mensajero. El hombre ni siquiera salió. Vete y dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Noten, como acabamos de leer, Naamán se enfureció. Menciona, yo pensé que él saldría y hacer como un abracadabra o algo así con su mano. Tenía todas estas ideas preconcebidas de cómo iba a ocurrir su sanidad, pero Eliseo ni siquiera salió. Déjenme decirles algo, su orgullo fue el problema, por eso estaba enfurecido. Piénsenlo. La persona con la autoridad más grande en este país es el presidente, ¿no? El hombre no va a ningún lugar por sí solo. Siempre está rodeado de guardaespaldas que protegen su vida. Y donde quiera que va con el servicio secreto y tiene ese Cadillac enorme que le llaman la bestia. Y tiene todo tipo de tecnología adentro, pero hay diferentes carros a su alrededor. ¿Y qué pasa si el presidente va a visitar un lugar? La gente espera que llegue. Y cuando llega, no es el tiempo para estar peinándote. No, ya 15 minutos antes de que él llegue, ya tú estás de pie esperando porque tú respetas el oficio. ¿Puedes imaginarte si por alguna razón recibes una carta de la Casa Blanca diciendo que el presidente va a comer en tu casa qué sé yo qué día? Le prometo que esa comida va a estar hecha, lista, horas de antemano. ¿Vas a estar listo? Si el hombre se aparece en tu casa y ellos abren la puerta y tú no estás ahí al frente recibiéndolo, vas a escuchar algo. Alguien te va a hablar. Dice, ¿sabes qué? Qué falta de respeto. Deberías haber estado ahí esperando a recibirlo. Eso es lo que él esperaba. Él dice, vete, dile que haga esto y esto. Por eso se enoja. Yo me enojaría también. Si yo tuviera esa posición y yo voy a ver a este hombre. Yo tengo estos regalos que le quiero dar después de mi sanidad. Él ni siquiera sale. Ni siquiera lo saluda. Piensen en eso. Dice, no, dile que se zambulla en el Jordán 7 veces. No 4, no 5, 6, 7. 7 veces. En el Viejo Testamento, el número 7 tiene mucho significado. A veces en nuestro mundo hoy en día oímos el 7 como el número de la suerte. Eso viene de los judíos. Los judíos consideraban el número 7 como el número perfecto. El número 3 es el número divino. El número 4 es el número cósmico, por eso que muchas veces ven en las escrituras que hay 4 esquinas de toda la tierra y 4 de estos. Entonces tienes el número divino y el número cósmico y tienes 7, así que 7 se considera un número muy importante. Así que le dije, quiero que te zambullas 7 veces. El número 7 es el número completo. Y por eso era 7, no era accidente, pero él se va enojado. Ahora, estoy contento que se humilló eventualmente y escuchó a sus sirvientes. Se enoja. Y ellos le dicen, hey, cálmate. Esa es mi interpretación de lo que le dijeron. Cálmate. ¿Por qué no hacer lo que te dijo? Ok, está bien. Voy. Y va. Imagínense la escena. Se zambulle. Una. Lo más vale contar. 2, 3, 7 veces. Y después de que lo hizo 7 veces, la Biblia dice que su piel se puso como la de un niño. Había sido sanado. ¿Pueden imaginarse el gozo? ¿Pueden imaginarse la alegría que debió haber estado sentido en este punto? Y todo ocurrió porque una esclava abrió su boca. Dios se glorificó a través de esta esclava. No solo que Naamán escuchó a la esclava, escuchó a lo que Eliseo le dijo. Ahora es claro que tenía unas ideas preconcebidas antes de llegar ahí. Y yo creo que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Hay cosas que ocurren en nuestras vidas y tenemos esta idea que así es que Dios va a bendecirme de esta manera. ¿Quién te dijo eso? Hay una canción que nos gusta cantar, que dice que Dios trabaja misteriosamente. Eso no es solo una canción, es la realidad. Es increíble cómo Dios contesta las oraciones muchas veces. Tú estás pensando en otra cosa y Dios te contesta de otra manera. Casi nunca es como tú crees que va a salir. Y no me deja de sorprender eso. Pero la razón es porque muchos de nosotros somos tal como Naamán. Tenemos ideas preconcebidas de lo que Dios va a hacer. Y especialmente, ¿cómo lo va a hacer? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en la Biblia muchas veces Dios ni nos dice cómo va a hacer las cosas. Solo te dice, esto va a ocurrir. Si crees esto, esto va a ocurrir. Demasiadas veces yo creo que nos sentamos ahí tratando de entender lo que Dios va a hacer. Y estás perdiendo tus energías. Él no te va a decir cuando eso ocurra. Alabado sea Dios. Acéptalo y sigue adelante. Muchas veces la gente viene y me dice, hey Richard, ¿cómo vamos a hacer esto y aquello? Y digo, yo no tengo idea. Yo no sé. Oh Richard, ¿cómo vamos a hacer esto y aquello? Y yo digo, hey, yo no soy Dios. Yo nunca he dicho que soy Dios. Pero una cosa que sí sé es que Dios va a contestar mis oraciones. Dios va a hacer ese cambio en tu vida. Pero no te dice cómo lo va a hacer. Amén. Pero tenemos que ser humildes y esperar por el Señor. Yo he hecho este comentario antes, pero lo hago de nuevo. Una de las cosas por la cual estoy tan agradecido como cristiano es que Dios nos dice todo. ¿Qué quiero decir con eso? Hay retos que ustedes y yo enfrentamos ahora mismo, que si Dios nos hubiera dicho el año pasado que tú ibas a pasar por esto. Oh. Y de muchas maneras, ustedes y yo tenemos que estar bien contentos que Dios no nos dice muchas cosas de antemano. Porque si no, no podríamos enfrentarlo. Y lo que sea que te esté pasando, Dios sabe que podemos, que tú puedes. Yo no puedo imaginar ir al doctor y que Dios te, el doctor te dice, hey, tienes una enfermedad bien extraña de la sangre, tienes 1 o 2 años para vivir. Porque yo, si yo recibo ese tipo de noticias, mi manera de pensar cambia. Yo sé que yo voy a morir. Ahora me dicen que tengo 24 meses o menos. Eso lo cambia todo. Pero eso podría pasar el mes que viene, yo no sé. No tengo idea. Cuando llega tu tiempo, cuando Dios sabe que yo puedo escuchar eso, te lo va a decir. Y yo creo que pasamos demasiado tiempo. Demasiado tiempo, demasiadas energías. Tratando de entender lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer. Y eso nos causa más problemas. Porque puede ser deprimente, especialmente cuando no tienes las respuestas. Tienes que confiar en Dios. Tienes que creer que Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir sus promesas. Amén. No hay coincidencias. Es cómico para mí. A veces uno escucha a la gente, ay, tengo tanta suerte. Hubo un accidente terrible y alguien se murió. ¿Qué suerte tengo que no me pasó nada? No, no es suerte. Es providencia. No hay suerte. Tú no tienes suerte. No sufriste daño porque el Todopoderoso decidió que así fuera. Y mucha gente no entiende ese concepto y creen que tienen suerte de verdad. No, deberíamos saber que somos bendecidos. No me gusta esa palabra. Suerte. Ah, no, yo soy bendecido. Cuando yo pienso en mi esposa, yo no pienso que es suerte. No, es una bendición de Dios. Dios me permitió casarme con alguien mejor que yo, con algo más de lo que merezco, como muchos de nosotros. Si no fuera por nuestras esposas, muchos de nosotros, ¿dónde estaríamos? Amén. No es suerte, es la providencia de Dios. Que Dios puso a la persona perfecta, a la ayudante perfecta en tu vida. Eso no es suerte, eso es Dios. Y el punto es que podemos confiar en Él. El dinero de Naamán y su posición no lo podía comprar la felicidad o la sanidad que quería. Solo Dios lo podía hacer cuando se humilló, cuando se tragó su orgullo. Cuando fue y hizo lo que Dios dijo. recibió su sanidad. Es una de las cosas que me encanta del cristianismo. Es tan simple. No es complicado. En Lucas 17, la semana pasada, aprendemos gratitud de Naamán, aprendemos obediencia. Lo que él tuvo que hacer es aprender a obedecer a Dios, pero es grandísimo. Esto es algo masivo, algo enorme, porque si hubiera ido al Jordán y dijo, solo lo voy a hacer 3 veces. Este relato no estaría en la Biblia. Hubiera continuado a vivir de lepra y se hubiera muerto de la lepra, eventualmente. Pero vemos que de él aprendemos obediencia, aprendemos que, ¿sabes qué? Esto no es complicado. Entonces la pregunta que tengo para ustedes esta mañana mientras concluimos, ¿qué no estás obedeciendo? Que Dios claramente te ha dicho en su palabra. No es complicado, como me gusta decir, es muy simple. Ahora vayan Hechos 2 y vamos a cerrar ahí. Una de las cosas en el cristianismo, una de las discusiones más grandes en el cristianismo es cómo recibir la salvación. Y hay muchas ideas, muchas cosas diferentes que se enseñan en términos de cómo recibimos la salvación, cómo nacer de nuevo. Y como yo lo entiendo, la Biblia no puede ser más clara. El problema no son las Escrituras. El problema es si estamos dispuestos a aceptarlo o no. El problema no es, es si vamos a sacar nuestras ideas preconcebidas y obedecer las Escrituras. ¿Conocen el relato? Pedro se levanta en el día del Pentecostés, supuestamente el primer sermón del Evangelio, y habló de Jesús y de cómo Dios lo resucitó de los muertos, y la Biblia dice que se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y en el versículo 38 dice, arrepiéntase y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso les dijo Pedro. Y versículo 39, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Cuando Pedro predicó este mensaje, yo les someto a ustedes que los judíos no tenían problema con el arrepentimiento, porque el arrepentimiento está en el Viejo Testamento. La idea de cambiar y tener un cambio de mente está lleno de... El Viejo Testamento está lleno de eso. Ese no era el problema. Cuando dice arrepiéntase y bautícese, el problema tampoco era el bautismo, porque vemos el lavamiento ceremonial en el Viejo Testamento. De hecho, si tú ibas al templo, el agua está ahí, en ambos lados. Tú ibas, te sumerges y entonces sales al otro lado, antes de entrar al templo. Eso no era el problema. El problema era cuando él dijo, por el perdón de sus pecados. Recuerden que por 5,000 años, ellos habían sido enseñados que para tener perdón de pecado tienes que ir al templo, ofrecer un sacrificio, y de repente este hombre se levanta y les dice, lo que tienen que hacer es arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús y vas a recibir el perdón de tus pecados. Y eso fue el gran cambio para ellos. Eso fue lo que les sorprendió, eso fue lo que muchos tuvieron un problema con eso. Pedro básicamente estaba borrando 5,000 años de todo lo que habían conocido y creído. Estudien el libro de Levítico un día. Y ese era el problema para ellos. Y la Biblia dice que Él les advirtió, Él les rogó, Él les exhortó insistentemente. No sabemos qué más. Con muchas otras palabras, no sabemos qué palabras fueron, pero dice que 3,000 aceptaron su mensaje y fueron bautizados ese día, como 3,000. Implica que otras personas no lo aceptaron. Yo nunca olvidaré. Para mí fue hace 27 años y medio, cuando me di cuenta que yo no era salvo de acuerdo a las Escrituras. Yo había ido a una cruzada, yo creía en Dios, amaba a Dios, yo iba a la iglesia todos los domingos, leía la Biblia cuando tenía tiempo, oraba diariamente. Yo era un hombre relativamente bueno comparado con mis compañeros de la universidad. Y nunca olvidaré que fui a una cruzada y había como 17.000 personas en el estadio. Y el hombre predicó una lección poderosa de la Biblia y él dice: aquellos de ustedes que quieran ser salvos, vengan. Y yo salí brincando del asiento. ¿Pueden creer? ¿Quién no quiere ir al cielo? Muchos fuimos al frente. Nos dijeron que oráramos y yo lo hice. Y nos enseñaron que estábamos salvos. Y yo fui a mi hogar, gozoso. Ahora, 3 meses después, estaba haciendo las mismas cosas que estaba haciendo antes. Pero hace 27 años, me estaba anonadado de entender que ese concepto no estaba en la Biblia. Y millones de personas hoy enseñan lo mismo y hacen lo mismo. Solo haz esta oración y ya. Repita esta oración después de mí y ahora eres salvo. Ahora búscate una iglesia que crea en la Biblia. Pero orar para recibir la salvación no está en la Biblia. Y por eso es que yo nunca voy a enseñar eso. No lo vamos a enseñar en esta iglesia. Ahora, arrepentirse y ser bautizado está en la Biblia. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que continuaremos a hacer. Y no vamos a pedir disculpas por eso. Así que les pregunto esta mañana. En términos del concepto de salvación, ¿qué estás esperando? ¿Qué te está aguantando? Te voy a decir qué te está aguantando. Te rehúsas a obedecer la Biblia. Es así de simple. Obediencia, tu obediencia. Y yo creo que a veces tratamos de hacer excusas, yo no sé esto y lo otro. Vamos a ser honestos. Tú no quieres obedecer a Dios. Ese es el problema. Por eso no te has arrepentido y no te has bautizado. Ahora no me malentiendan, tienes que entender lo que la Biblia te llama a hacer. Dios no se interesa que tú hagas una decisión emocional de seguirla. Noten que en esta iglesia no hacemos llamados para que la gente venga al frente para la salvación. No lo vamos a hacer. Si lo tratara, me pueden decir, me pueden botar de mi trabajo. Les doy permiso. Si yo llego a ese punto, dicen desde allá, estás expulsado. Lo más seguro, los ancianos lo harían antes que ustedes. Pero no lo voy a hacer porque no es lo que enseña la Biblia. Como Naamán, lo que les pregunto es que tenemos que humillarnos y hacer lo que la Biblia dice. Simplemente hacer lo correcto. Es tan básico. Es así de simple. ¿Qué estás esperando? Amén. Si tú supieras que Jesús regresaba hoy a las 3 de la tarde, tú dirías: hey, no vas a ir a almorzar. Tú, no, vamos a estudiar la Biblia ahora. Tú dirías: de hecho, yo te compro almuerzo, puedes comer mientras hablamos. Enséñame qué es lo que tengo que hacer. Habría una urgencia y tiene que haber urgencia. Personalmente, yo creo que es arrogante. Cuando no obedecemos al Creador del universo. O sea, es el colmo de la arrogancia, decidir que, ¿sabes qué? En esto y aquello, yo no voy a obedecer a Dios. Yo solo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Vas a pagar un precio bien alto. Y no vale la pena. No te vayas enfurecido como hizo Naamán. cálmate, cálmate. Relájate. Él dijo un chiste que no significa, no funciona en español, pero cálmate, relájate y obedece lo que Dios dice y vas a ser una persona diferente. Tal como Naamán, de repente, su piel era como la de un niño. ¡Wow! Algunas versiones dicen como la de un bebé. ¿Ustedes saben cómo los bebés nos encanta abrazarlos porque su piel es tan blanditas, son suaves y huelen bien y después de que no hagan su pupú? Pero así era su piel, como la de un bebé, y fue porque él obedeció. Hermanos y hermanas, obedezcamos a Dios como Naamán el sirio hizo. Que Dios los bendiga.